Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. En un ratito les hablaremos de un meteorito caído en León que se vende por 50.000 euros. Ojo, también queremos hablarles de dos libros, uno de Miguel Bosé que se llama El hijo del capitán, son sus memorias, y otro libro de Carmen Sevilla. Estas son memorias que escriben otros sobre ella. Bueno, son las 6:07 y dirán ustedes, pero no es miércoles, ¿no está el profesor Rodríguez Brown? Pues claro que está, claro, claro. Hablemos de economía, profesor, ¿qué tal está?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
¡Ay, mire, le han puesto con eco!
Pues está bonito, me gusta mucho.
Es que esto es bien. Que es como, para nosotros es como palabra de Dios, lo que va a decir Carlos Rodríguez Brown. Y entonces, claro,
No te pases, Nieves, que te van a cobrar un impuesto por eso, vas a ver.
Bueno, pues profesor, bienvenido.
Muchas gracias.
Nos acompaña también Alejandro González. Hola,
¿qué tal,
Alex?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pensaba que estaba teniendo una aparición.
No, está aquí, estoy aquí.
Es real, es el de verdad.
Claro
es
que
el
sí.
De verdad, claro que sí. Bueno, pues hablemos de uno de los titulares que más nos han sorprendido en este día, que habla de 30 países y 6 fabricantes que fijan para el 2035, ojo, el fin del coche de combustión. Por favor, Alex, explícalo.
A ver, acabar con las ventas de coches de combustión a partir de 2025 en los mercados 35. Más importantes. Uh-huh. 2035, sí, en los mercados más importantes del mundo, es el objetivo que se ha fijado una alianza de países, de fabricantes y otras organizaciones en el marco de la cumbre del clima que se celebra, recordemos, en Glasgow. El sector del transporte es el responsable de alrededor del 20% de las emisiones de efecto invernadero mundiales y prácticamente el 90% de estas se corresponden con el tráfico por carretera. Los firmantes se comprometen en esta COP26 a dejar de producir a partir de la próxima década turismos y furgonetas que no sean de emisiones cero, pero ojo, Alemania, Francia y España no se adhieren de momento a este pacto.
Sí, porque nosotros vamos hasta el 2040, ¿no? Creo. Pero bueno, profesor, uh-huh. Explíquenos. ¿Qué nos viene? Que ya el coche tradicional está casi herido de muerte, ¿no?
Vamos a ver, esperemos que las cosas no sean tan drásticas. Fíjate que yo creo que hay una doble interpretación que podemos hacer de esto. En primer lugar, oye, si unas empresas deciden que fabricaban una cosa, empezar a fabricar otra, pues con su pan se lo coman y con su pan se lo vendan, ¿no? Quiere decir, esto pues es una decisión empresarial y que en principio pues no tendría que tener ninguna dificultad. En cambio, mi preocupación es cuando se meten los políticos de por medio. Este es el asunto, porque después de todo, pues siempre hubo estas decisiones, ¿no? Por poner un ejemplo que me gusta mucho y le gustará mucho a nuestros oyentes calvos, que seguramente alguno habrá, ¿no?
Claro, por favor.
En un momento dado, pues los fabricantes de sombreros decidieron dejar de fabricarlos, ¿no? Y era una industria importantísima, hay que pensar lo que era eso, ¿eh? Es que hasta sí, la generación cierto. De mi padre, los años 40 o 50, pues todas las personas del mundo, mujeres y hombres, se ponían algo en la cabeza. Imagínate lo que era eso en términos económicos, ¿no? Fábricas, millones de trabajadores. Y decidieron dejar de hacerlo porque captaron que la demanda había disminuido. Pues está muy bien, si hacen eso, pues está muy bien. Ahora, si están los políticos de por medio, esto ya me inquieta un poco, ¿no? Que de pronto, como creo que fue nuestra ministra Rivera, ¿no? Lo que dijo, el diésel tiene los días contados. Claro, cuando es el político el que decide y no el ciudadano, a esto ya me gusta un poco menos. Como todo en la vida, hay cal y arena. Porque, exacto. ¿Qué es lo único que es perfecto?
Profesor, es que, claro,
Es nuestro amor, claro, pero si excluyes nuestro amor, todo lo demás tiene un lado bueno y un lado malo.
Profesor, otra de las noticias que hoy nos han llamado la atención, tengo que decir que para mal, es el paro juvenil. Yo creo que nos han sacado los colores en Europa porque el paro de nuestros jóvenes se ha enquistado y España ya es la única potencia europea con más de un 30%. En fin, Alejandro, por lo que tú de joven tienes, cuéntanos.
Sí, pero igual yo no entro en este baremo porque son menores de 24 años, pero es verdad que es una de las grandes lacras que hay que tratar de erradicar. Estamos hablando del 30,6% y de los países, ojo, de la OCDE, solamente Costa Rica presenta un dato superior. Hay que decir que a pesar de la mejora que subraya el gobierno del mercado laboral, los datos de desempleo hay que decir que son elevados aún, y más aún entre menores, ojo, de 24 años, que es donde nos estamos fijando. Tanto en Italia como Grecia como Portugal los datos de desempleo juvenil son elevados, o incluso también en países como Suecia, Lituania, Bélgica o Francia, pero ninguno de ellos acumula un dato que supere esos 3 de cada 10 jóvenes desempleados como presenta nuestro país.
Pues, profesor, usted que es economista, este dato sí que duele, ¿verdad?
Pues muchísimo, muchísimo, porque aunque es verdad que en nuestro país tiene el dudoso honor de encabezar las listas del paro en diferentes categorías, diferentes edades, pues es muy cruel lo del paro juvenil. Estas cifras son
mucho,
impresionantes, ¿no?
Mucho, mucho.
Porque el paro, pues yo creo que el paro tendría que ser cero.
Sí, no, sí.
Todos los parados deberían ser personas que voluntariamente deciden no trabajar por lo que sea. Por ejemplo, tú misma que te vas a retirar cuando yo te compre ese palacio que te he prometido.
Ay.
Pero sería un caso de paro voluntario, ¿no?
Exacto.
Pues por desgracia en nuestro país no es así. Tenemos muchos parados que son involuntarios. Y en el caso del paro juvenil es verdaderamente notabilísima esta cifra. Vamos a ver, esto obviamente, como digo siempre, no es culpa de los parados, no es culpa de los trabajadores, no es culpa de los jóvenes, es culpa de nuestros gobernantes, de todos los partidos. O sea, aquí yo creo que hay que repartir cera a todos. Todos los partidos de nuestro país no han sido capaces de hacer lo que otros países sí han hecho, y es tener un mercado laboral pues flexible, donde sea relativamente barato contratar y relativamente barato despedir, que tampoco hay muchos secretos sobre eso, ¿eh? Es simplemente una cuestión de costes. Si es muy costoso contratar y es muy costoso despedir, pues no se van a contratar a los jóvenes. Y entonces tenemos esta realidad que es verdaderamente dolorosísima. Espero que podamos aprender las lecciones de otros países, que tampoco son tan raros, ¿eh? Que son países europeos como nosotros, y que no tienen paro, y que no tienen paro juvenil, o tienen un paro bajísimo, en lugar de esta cifra que nos contaba Alejandro del 30%.
Pero, ¿qué país lo hace bien?
Pues hay varios países nórdicos tienen paro muy bajo, en Alemania tienen un paro relativamente bajo. Hay países con tasas de paro del 7%, del 8%, del 9%, no del 20 que tenemos nosotros o del 30 en el paro juvenil. O sea que tampoco hay que irse a Australia, ¿eh? Países muy cercanos, parecidos a nosotros, no tienen el paro nuestro, y es porque tienen un mercado más abierto.
Pues, profesor, habrá que ponerse manos a la obra, ¿no?
Y desde luego
hacer algo, porque es dramática, desde luego, la cifra. ¿Qué me dice del nuevo CaixaBank que echa a andar este fin de semana? Así que cuéntanos, Alejandro, ¿qué va a pasar?
Pues ya sí que sí, la Caixa y Bankia pues van a ser CaixaBank. Hablamos de que 20 millones de clientes van a tener un único modelo de relación con esta entidad desde este fin de semana, que se entierra definitivamente a Bankia con la integración tecnológica que hay prevista. Desde este momento todas las oficinas del primer banco del mercado nacional van a estar unificadas, y entre otras cosas las tarjetas de débito, por ejemplo, van a dejar de ser gratuitas para todos, o los usuarios del programa Por Ser Tú de Bankia pues se van a incorporar al programa día a día, que va a endurecer las comisiones a los clientes que no estén vinculados.
Pues, profesor, bueno, ahora ya sí que sí, la Caixa y Bankia son CaixaBank, ¿no?
Pues sí, es una gran operación que da lugar a esta importantísima entidad, fruto de las dos entidades bancarias, ¿no? De la vieja Caja de Madrid, Bankia, y la Caixa, ¿no? Yo creo que aquí tenemos, como siempre, un lado y otro, ¿no? ¿Qué podemos decir? Por un lado, podemos felicitarnos, porque es una operación delicada. Estas operaciones de fusión siempre son complejas. Hay muchos trabajadores que se han quedado en el camino. Probablemente era inevitable, ¿no? Para eso se hacen las fusiones, ¿no? Para tener una entidad más sólida y más competitiva. Con lo cual, pues, en la medida en que sea así, pues yo creo que hay que felicitarse. ¿Cuál es el lado malo? Pues que vamos a tener una entidad enorme, ¿no?
Y esto no le gusta, que los bancos sean tan enormes.
A mí no me preocupa que las empresas sean grandes, al contrario. Me gusta creo que uno de los problemas que tiene España y en general Europa es que no tenemos muchas empresas muy grandes. Entre otras cosas por los costes que implica los impuestos y otras regulaciones. Pero en principio que una empresa crezca, pues es mucho mejor que no crezca, que en principio, ¿no? La cuestión es si la fortaleza es igual al crecimiento. O sea, pues si da lo mismo una empresa grande que una empresa fuerte. No siempre es así. Y hemos visto pues grandes empresas que han probado que no tenían mucha fortaleza. Y en el caso de la banca, resulta que hay una complicación añadida, y es que los bancos son entidades muy supervisadas, muy controladas. Muchas veces he dicho que hablamos de economía de mercado, de economía capitalista, bueno, pues regular, ¿no? Porque hay muchos sectores que están muy intervenidos, pero sobre todo la banca. Y entonces ahí se produce la situación de que a lo mejor la caída de una empresa pues no tiene repercusiones más allá de sus propios clientes o trabajadores o accionistas, pero la caída de un banco puede tener impacto sobre el conjunto de la sociedad. En la medida en que, como muchas veces sucede, las autoridades intervienen, rescatan a las entidades financieras y redistribuyen el coste de ese rescate sobre el conjunto de la población. Y a veces se habla de esa expresión que se utiliza en inglés, too big to fail, ¿no? Demasiado grande para caer. En el sentido de que no van a permitir las autoridades que un banco grande pues tenga problemas o dificultades, y entonces van a entrar y van a intervenir, como de hecho hicieron en Caja Madrid, ¿no? Y después en Bankia. Entonces ahí tenemos otra vez un lado y otro. Bien por una empresa grande confiando que sea fuerte, y ojo a la luz amarilla, porque siendo un banco grande también presenta un riesgo grande.
Pues, yo creo que el que escuche al profesor Rodríguez Brown toma nota para ver dónde tiene que invertir, dónde no, qué cosas tiene que hacer.
Para después echarme en cara que me he equivocado.
¿Qué le parece si acabamos hablando del gigante General Electric, que se va a dividir en tres, energía, aviación, salud? Este histórico conglomerado, ¿hacia dónde va, Alex?
Bueno, es un conglomerado industrial muy histórico de los Estados Unidos que ha anunciado que inician ese proceso de división en tres empresas, segregando las divisiones de salud, de energía y centrándose sobre todo en el tema de la aviación. Este anuncio lo que ha provocado es que las acciones del grupo fundado por Thomas Edison subiesen un 17% en bolsa en el momento de la apertura, aunque después es verdad que cayó hasta el 2,6%. Hablamos del final de la era de los grandes conglomerados industriales que definió el capitalismo estadounidense en las últimas décadas del siglo XX.
Bueno, pues General Electric ha subido en bolsa después de anunciar que se va a dividir, como nos acaba de explicar Alejandro, en tres sociedades. Profesor.
Fíjate qué interesante contrastar esta noticia con la noticia anterior. Porque ahí tenemos un caso de fusión y ahí tenemos un caso, ahora tenemos un caso de división. Fíjate, se trata de empresas distintas, claro, una es financiera y la otra es pues industrial. La vida de las empresas no es eterna, ¿eh? Esto a Alejandro no le va a impresionar porque no había nacido. Bueno, igual tú tampoco, pero yo recuerdo hace no muchos años en donde hablar de aviación era hablar de Pan Am, la Pan American, sí, era la primera aerolínea del mundo, ¿no? Oye, desapareció, ¿eh? Y se pensaba que no iba a desaparecer. Era tan se pensaba que no iba a desaparecer que cuando Kubrick filma 2001, la imagen de lo que iba a ser el mundo en 2001, la filmó en los años 60, los satélites que dan vueltas por ahí al son del Danubio Azul llevan el nombre de Pan Am, porque se suponía que Pan Am pues iba a estar para siempre, ¿no? Y de pronto desapareció. Estas cosas pasan, igual que en un momento dado todas las máquinas de fotos eran Kodak. Bueno, pues ya no más. Y en un momento dado pues todos los ordenadores eran IBM. son grandísimas empresas que parecían invulnerables y eternas y no lo son. Y General Electric es un caso parecido. Es un caso parecido, parecía que era, pues lo que ha contado Alejandro, una especie de gran conglomerado que era imposible de que tuviera problemas. Pues sí, tuvo tantos problemas que al final se vio que no podía subsistir. Y entonces la solución fue dividirla. Y hay en la columna de empresa más influyente del mundo, que es la columna Lex del Financial Times, esta mañana, hacen la ironía de que en algunos casos los imperios adquieren más valor cuando se dividen que cuando se construyen. Y efectivamente, este parece que es el caso, y confiemos en que vaya a salir bien. Pero a mí, yo lo que confío es una cosa. ¿En este programa no hay musiquita linda?
Ha tardado mucho en preguntar.
¿Hay o no hay?
Algo que le va a encantar. Y a los oyentes también.
Pues fíjate el mensaje aquí de Pavarotti, ¿cuál es? Nessun dorma es no hay que dormirse.
Nadie, este mensaje, que nadie duerma, por favor.
Este mensaje para las empresas es muy importante. Nessun dorma, nadie se duerma.
Claro,
nadie.
Claro. No, ya veo que los gigantes no duran para siempre.
Por eso,
bueno.
Así que hay que estar despierto.
¿Y qué me dice de Chenoa? Porque también es un mensaje positivo.
A ver.
Todo irá bien.
¡Hombre! ¡Cómo me gusta, Chenoa! Que sí, Nieves.
Que todo irá bien.
Que todo irá bien.
Nos quedamos con el mensaje positivo.
Sí.
Bueno, profesor, que tenga una buena semana.
Lo mismo te digo.
El miércoles que viene aquí.
Pues claro que sí.
Lo único gigante, como usted dice, que no se va a venir abajo, pues ya sabe lo que es.
Ya sabemos lo que es lo nuestro.
Gracias, Carlos.
Un abrazo. Hasta pronto.
Profesor, hasta siempre.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues queremos que Rafa Balaguer, que es nuestro astrónomo de cabecera, prehistoriador, que nos cuente qué está pasando, que se buscan meteoritos y ahora mismo sabemos de uno que se vende y cayó en León y creo que por una cantidad importantísima. Rafa Balaguer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, amigos, ¿qué tal?
Muy bien, acabamos de saber que se ha recuperado una pieza perdida desde hacía muchísimo tiempo, ¿no, Rafa?
Sí, la verdad es que es una buena noticia, porque estamos hablando de un meteorito que cayó en un pequeño pueblo de León, Reliegos, en el año 1947. Imagínate, en aquella época, pues bueno, una escena dantesca, un estruendo fenomenal, prácticamente pues en plena noche. Los vecinos asustados creen incluso que puede haber caído una bomba porque cerca tenían un aeródromo, una instalación militar. Y bueno, dan la voz de alarma, pero finalmente llegan los geólogos, identifican esa cosa que ha caído del cielo como una roca espacial, un auténtico meteorito, pues de miles de millones de años de antigüedad. Pero fíjate, Nieves, que eso a veces pues nos puede llevar a opiniones engañosas, porque la gente, bueno, de alguna forma intuye que eso puede ser muy valioso, y en efecto en muchos casos es así, y finalmente se pierde la pista de esa roca, que queda fragmentada en diversas piezas, que quedan repartidas incluso en un instituto, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en fin, algunos fragmentos llegan incluso a Estados Unidos, viajan por todo el mundo. Y finalmente, pues los investigadores del Museo de Ciencias Naturales aquí en España, pues rastreando los meteoritos que se pueden vender y se pueden comprar fácilmente por internet, dan con esa pieza, pues que se vendía por 50.000 euros. Así que imagínate, realmente una cantidad importante de dinero.
Ya lo creo.
Dan la voz de alerta a la Guardia Civil, el SEPRONA finalmente recupera esa pieza y la incauta y la recupera para la ciencia. Pero bueno, esto es un fenómeno, Nieves, muy, muy habitual. De hecho, en astronomía, en la ciencia, pues es muy frecuente esa colaboración entre lo que llamamos los cazameteoritos y los astrónomos que estudian de manera científica pues esas piezas que recuperamos del espacio.
Claro, porque que se pierda esto, Rafael, hubiera supuesto un verdadero drama, ¿no? Porque esto sirve muchísimo, ¿no?, a los científicos, Rafael.
Sí, 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 es un valor mucho más incalculable a nivel científico que a nivel económico. Aunque, por supuesto, cuanto más raro sea el origen de ese meteorito, cuanto menor cantidad podamos recuperar, más valor van a tener esas piezas. Uh-huh. Pero claro, lo más maravilloso es que estas rocas pueden tener miles de millones de años de antigüedad. Algunas que hemos conseguido recuperar vienen de antes de la formación de nuestro Sol, de antes de la formación de los planetas de nuestro sistema. Algunas piezas pueden tener una antigüedad de más de 7.000 millones de años de antigüedad. Y eso es impresionante, porque es lo más antiguo que un ser humano podrá jamás llegar a tocar con sus propias manos. Caray. Es el génesis de uh-huh. nuestro propio mundo y de nuestra propia vida. Porque en esas piezas de hace 7.000 millones de años de antigüedad encontramos pistas de qué materia orgánica existía en el espacio antes de que se formara el Sol. Así que estamos tocando nuestro propio origen y eso tiene un valor económico incalculable.
Lo que vamos a decir es que el meteorito de Reliegos ha tenido su propio periplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, desde luego. Es que ha estado dando tumbos desde, bueno, coleccionistas privados a científicos del propio Museo Nacional de Ciencias Naturales, que en épocas pretéritas pues era habitual incluso que trabajadores e investigadores del museo retiraran piezas de la colección y se la llevaran a casa para realizar estudios pues más pormenorizados. Pero bueno, realmente es que no nos queda otra que también contar con esos cazameteoritos. Mira, muy rápido te lo cuento, Nieves, porque sí, es una historia muy bonita.
Sí.
Hace muy poquito, en Calgary, en Canadá,
sí,
una señora se fue a dormir, una señora mayor, a las 10 de la noche se va a dormir, y a las 11:30 la despierta una explosión impresionante, un temblor terrible de su habitación, se asusta muchísimo, obviamente se despierta. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, estaba tumbada en su cama, mira hacia arriba, ve un agujero enorme en el techo.
Vaya.
Y acto seguido mira hacia su izquierda y en la almohada encuentra una piedra, y eso era un meteorito.
Wow.
Llama a emergencias, no sabe explicarlo muy bien. Oye, que he oído un estruendo y tengo una piedra en mi almohada. Claro, en emergencias no dan crédito, finalmente envían la policía, los bomberos, y eso es un meteorito que cae en diversos fragmentos en toda la zona, pero que a ella estuvo a punto de matarla, finalmente,
fíjate,
porque cae en la almohada de al lado de su propia cabeza, imagínate. Pero claro, un meteorito pues recién caído que se recupera para la ciencia y que eso, como os comentábamos, pues puede tener un precio. Fíjate, los más valiosos pueden llegar a costar más de $1,000 o más de 1,000 euros el gramo. Así que, bueno, nos puede caer la lotería del espacio un día.
Desde luego, pero casi que no caiga. Pero bueno, han caído y muchos. Por ejemplo, hay un meteorito que tiene apellido de Colomera en Granada y sabemos que se exhibía, ¿no?, esta roca.
Sí, sí, sí. De hecho, a los meteoritos les ponemos el nombre de la población en la que se han recuperado. Y bueno, tenemos relativamente pocos caídos en España, por eso es muy importante recuperar para la ciencia, para los museos, pues ese meteorito leonés. Y bueno, hay que tener en cuenta que es relativamente frecuente. O sea, cada día pueden caer más de 100 toneladas de material extraterrestre sobre nuestro planeta.
¡Uf, madre!
Así que, bueno,
madre
muchos
mía.
Van a parar al mar, no se pueden recuperar, otros caen en los desiertos, y es ahí donde los cazameteoritos pues se desplazan para poder recuperarlos y para poder, pues eso, venderlos. Pero muchos cazameteoritos, no nos quedemos con esa imagen de que son una especie de piratas geológicos, astronómicos, no. Muchos de ellos, pues sí, venden esas piezas, pero también hacen donaciones a la ciencia de pequeñas cantidades de ese material, porque saben, por supuesto, que eso tiene un valor muy alto. Además, fíjate, esos cazameteoritos también necesitan a los científicos,
claro,
para que les validen que esa roca que han encontrado es, en efecto, un meteorito valioso, porque si no, al final puede ser una piedra, ¿no?
Entonces, exactamente,
pues,
claro.
Hay que buscar ese equilibrio entre los buscadores en el campo y los científicos en el laboratorio, que finalmente pueden validar, autentificar ese origen espacial de esas rocas.
Rafa Balaguer, da gusto escucharte. Nosotros nos quedamos con que se vende ese meteorito caído en León por 50.000 euros. Un abrazo fuerte. Gracias.
Igualmente, amigos. Abrazos.
Un abrazo. El Museo Nacional de Ciencias Naturales pues ha recuperado esta pieza perdida desde hacía medio siglo. Son ya las 6:30. Cambiamos de tema y nos entregamos a la crónica social.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por todo dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Pues saludamos ya a Charo Carracedo. Hola, Charo.
Hola, ¿cómo estáis?
Consuelo Font, estamos muy bien. Hola.
Muy buenas tardes, aquí calentitas.
¿Verdad? Estáis fenomenal, si no era una pregunta.
Ah, amigo, amigo. Marga García, ella sí que
buenas
está bien
tardes.
Y fuerte.
Sí,
¿cómo
siempre
estamos?
Aquí andamos con muchas noticias y cosas ricas hoy.
Qué bien. Bueno, pues mira, vamos a empezar por la familia real. Que los reyes con la infanta Sofía, ¿qué han ido a ver, Consuelo? La verdad es que os enteráis de todo.
Pues han ido a ver la última de Almodóvar.
Ah,
estuvieron,
¿no?,
el viernes en los cines Manoteras, que son los que les gustan a ellos porque pasan más inadvertidos, entran por un ascensor desde el parking cuando ya la sala está a oscuras y luego ya en los créditos finales se salen. Y bueno, y de alguna manera, como a ellos no les gusta molestar, pues molestan menos. Entonces, efectivamente, fueron a ver Madres Paralelas de Pedro Almodóvar con Sofía. Es la primera vez que vemos a los reyes con su niña, bueno, pues desde que Leonor se marchó, porque hay que decir que el día de la víspera del cumpleaños de Leonor se fueron los cuatro también al cine, o sea, para ellos ir al cine es el planazo.
¡Qué bien!
Sí.
Bueno, el planazo para muchos. Fueron a ver esta película, Madres Paralelas.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo.
Pues estoy segura que la reina Leticia es muy seguidora de Almodóvar.
Sí, sí.
Me pega muchísimo.
Es más, coincidieron con unas personas en el ascensor y no se habían dado cuenta, porque estaban vueltas de espaldas, que venían detrás los reyes e iban comentando, pues no ha estado mal la película y tal, porque a estas personas parece ser que no les gustó nada. Y se lo comentaron a los reyes y ellos muy discretos miraron para otro lado.
Ah, mira. Claro, esto lo saben hacer muy bien, ¿verdad? Cuando no quieren decir
pero dijeron que no les había que decir, que a ellos sí les había gustado.
Sí,
pero...
porque además yo creo que ellos iban comentando, ah, bueno, pues no está mal, no está mal. Y fueron las otras personas,
claro,
quienes escucharon primero el comentario.
Claro.
Y se dieron la vuelta y entonces el rey les saludó, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí,
y la reina
sí.
Les dijo, ay, qué película. Han ido ustedes a ver.
Efectivamente,
era
claro.
La misma.
Sí.
Bueno, que son muy, muy cordiales, muy, muy normales.
Bien. Son muy educados.
Cosa. Oye, la semana. ¿Cosa qué? No,
cosa
no
que
cortes.
No es habitual en esta
bien.
Sociedad actual. Pues son muy educados.
Bien. Oye, ¿qué me contáis de la llegada del presidente de Italia?
Bueno.
Y esa cena de gala que se está preparando. Y creo que ya pensáis que va a haber unas tiaras.
Sí, sí, sí. Sí.
Parece que sí. Parece
vamos
que va
a hacer apuestas.
Vuelta,
pero Nieves, sí. Nieves es la experta. A ver, Nieves.
A ver.
¿Qué tiara crees tú que se va a poner?
Yo me pondría la de Flor de Lis.
Efectivamente,
wow,
bingo.
Pues sería estupendo. Porque
sería
es
estupendo.
La forma de recuperar las cenas de gala en el Palacio Real, que
sí,
es ese escenario
parece,
maravilloso,
sí.
Que se ponga un vestido precioso y que le dé mucho optimismo a todo el mundo que vea esas fotografías.
Sí, claro, sería
estupendo.
Un guiño a Victoria, sí. Eugenia.
Y claro. Viene Mattarella, además, que el hombre, pues en 2023 hay nuevas elecciones. Viene con su hija, que es
sí,
la que ejerce
de
primera dama, Laura, viene el 16 de noviembre, porque su mujer falleció en el año 2012 y desde 2015 viene con su hija. O sea que va a haber cierta expectación y bueno, vamos a ver, ya te digo. Yo por mí, yo como Nieves, apostaría
sí,
por la tiara Flor de Lis.
Estaría fenomenal.
Pero puede
verdad,
ser la prusiana, puede ser la Melerio, puede
todas...
ser la del Kaiser, la rusa.
¿Cuál os gusta claro. más a vosotras?
A mí la de Lis.
A mí me gusta mucho por lo que significa, ¿no? El
claro,
significado
¿no?
que tiene dentro del joyero de la reina. O sea que yo me encantaría que fuera esa. Pero es verdad que hay otras muchas.
Sí. Hay que decir que además...
Que también les gusta.
La Flor de Lis... lo digo para nuestros oyentes, que tú, Nieves, nos puedes dar un máster.
La
Flor de Lis representa a los Borbones. Entonces es la que, de alguna manera, la tiara representa a la monarquía. Y fue un regalo de Alfonso XIII a Victoria Eugenia... por su boda, además de la peregrina, de esa falsa peregrina que Nieves cuenta en su libro.
Eso lo has leído en un libro que se llama El joyero de la reina.
El joyero de la reina. Por eso te he dicho que si quieres Nieves no haga un máster.
Muchas gracias, ¿no? Y que hecho por Ramiro García Sorena, o sea, que realmente esa tiara que la lució el día de su boda, por primera vez.
Efectivamente.
Bueno, Marga, tú no te cortes, porque es que a ellas les gusta una tiara más que...
Y a nosotros todo lo que se ponga en la cabeza nos gusta. Los sombreros, las gafas, las tiaras...
Y cómo favorece, además, con esos vestidos, como dices, esos recogidos de pelo, o sea, es que es...
Sí, bueno, pues nada. Oye, aunque solo sea un titular sobre esa separación, ¿no? Ya 14 años de la infanta Elena y Jaime de Marichalar.
Sí. Pues fíjate, nada menos, se cumplen ahora 14 años de esa separación, de ese cese temporal.
Que de la convivencia.
Os he puesto cese provisional, pero es el cese temporal.
Pues es lo mismo.
Entonces
porque...
es una temporalidad de 14 años ya.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que la relación entre ellos es dura, tensa, inexistente.
Sigue siendo inexistente, salvo para temas de los hijos.
O sea, es inexistente, no es cordial. Sí. No es
El divorcio fue tenso.
Hemos avanzado porque inicialmente había una tensión enorme. De hecho, él se quejaba y lloraba mucho. Jaime lo pasó muy mal, aparte del ictus y demás, porque decía que Elena no le pasaba a los niños al teléfono. La verdad es que él también quería ir a destiempo y demás. Es decir, hubo mucha complicación.
Lograron establecer una relación educada.
Ahora es
educada. Vamos a llamarlo así, exacto.
Y punto.
Pero porque Jaime también tuvo una abogada muy buena que peleó mucho por él, que era Cristina Peña.
Cristina Peña.
Ahora ya está más jubilada, pero Cristina Peña peleó muchísimo por él.
Ha llevado grandes divorcios, es verdad.
Sí, consiguió grandes cosas, consiguió defender muy bien sus intereses y salió bastante bien parado. Entonces eso, bueno, a él le relajó bastante y digamos que de algún modo evitó cierta tensión que fuese en aumento.
En cualquier caso hay que ubicarse históricamente porque en el año 2007 una separación en la familia real era algo casi impensable. De hecho, Sabino Fernández Campo, en una entrevista que me concedió, éramos buenos amigos, era un hombre estupendo, un par de años antes de morir me dijo una separación ahora mismo, cuando yo le hablé precisamente de esa crisis que ya se rumoreaba entre los duques de Lugo, dijo, pero es que una separación en la familia real es impensable, y en ese momento sí lo era. Elena tuvo en su contra casi toda la familia, salvo al rey Juan Carlos, que la entendía, pero tampoco le gustaba nada.
Su madre, que era partidaria de que aguantara.
Fíjate,
sus primas, María Zurita, su hermana, todos estaban de su lado.
Pero lo que es la familia real...
Divórciate, no hay problema.
Sí, y luego, hombre, hay que decir que para ella ha sido trágico esa marcha del rey Juan Carlos, porque su padre es el bastión de su vida. De hecho, el rey Juan Carlos, una de sus grandes preocupaciones era lo sola que estaba su hija en la crianza de sus hijos, porque evidentemente, pues ahí Marichalar, pues hombre, ha participado mucho como padre, porque es muy buen padre, pero no han tenido, digamos, esa alianza de dos padres mirando por sus
hijos.
Ella es
mucho más dura, mucho más severa, mucho más estricta, y él es muchísimo más permisivo, y eso ella no lo ha llevado
de todas maneras, ahora yo creo que lo está pasando fatal con el tema de su hija Victoria Federica, entre que se quiere convertir en influencer y ha abierto el Instagram, entre que se ahí en la fiesta de él con un modelazo y tal. Yo creo que eso es más cosa de Marichalar y Elena. Elena yo creo que le trae por la calle de la amargura la niña de su alma, porque Victoria Federica era la niña de sus ojos. De hecho, cuando estaba interna de Inglaterra, la llamaba todos los días porque la echaba un montón de menos. Era una niña muy buena, pues que de pronto, oye, pues con la adolescencia se desmadró un poco.
5.000 seguidores en Instagram, 65.000.
Madre mía.
En un plisplas, claro.
Oye, no sé cuántos seguidores debe tener Miguel Bosé, pero ahora con sus memorias, el hijo del capitán tiene que tener muchísimos más. Realmente, no sé si sabéis por qué lo ha llamado el hijo del Capitán Trueno.
Sí, yo sí, mírate. Es porque hace referencia a la letra de una canción que él escribió y que tuvo muchísimo éxito en su momento.
Sí,
está sonando. Que se llama así, el hijo del Capitán Trueno.
Mira, ahí está.
Ven, Capitán Trueno, que el mundo está.
Bueno, entonces, ¿tiene que ver con la letra de esta canción?
Claro, en la letra decía, el hijo del Capitán Trueno, que es él, nunca fue un hijo digno de su padre, salió poeta, no salió una fiera, es hijo de su madre, no quiso ser marinero, no se embarca en aventuras, sembraba dudas, O sea, que refleja un poco la personalidad diferente a la que su padre, Luis Miguel Dominguín, el torero, esperaba que su hijo tuviera. Era el hijo mayor y él pensaba que su hijo, pues, era un poco el heredero de su hombría y no lo consiguió.
No, lo que pasa que, hombre, hay pasajes tremendamente duros.
En el libro, ¿verdad?
En el libro, por ejemplo, eso de que se lo lleva a Mozambique porque cree que como lee mucho va a convertirse en gay, no diré la palabra que decía Luis Miguel, pero bueno, que es muy dura, y entonces se lo lleva a Mozambique de caza. No le da la medicina, la quinina, sí, que tenía que haberle dado para evitar el paludismo, el niño paludismo,
contrajo,
se queda en 15 kilos, está a punto de morir, o sea, temas muy duros. Pero sin embargo, yo hace unos meses, hablando con Andrés Amorós, que como sabéis es el biógrafo de Luis Miguel e íntimo amigo, pues recordábamos un poco, hacía varios, no sé cuántos años de su muerte, pero vamos, se conmemoraba la muerte de Luis Miguel, y decía que él quería mucho a su hijo y que luego tenía una enorme admiración por él. Fíjate, cuando ya se hizo cantante famoso, pero cuenta que un día iba en un taxi y el taxista dijo, anda, es usted el padre de Miguelito Bolsé.
Y
entonces
y
contaba indignado, diciendo, o sea, me estoy jugándome la vida con los toros durante mil años por estar ahí en lo alto del escalafón y ahora resulta que soy el padre de Miguel Bosé, pero lo contaba cayéndosele la baba.
Miguel estaba muy dolido y sobre todo, bueno, refleja todo ese dolor en este libro.
Es la incomprensión entre un padre y un hijo.
Acaba con 20 años el libro, sí, o sea que no ha querido entrar en otros
asuntos. No ha entrado
ya
en más materias, sí, pero él lo que cuenta ahí es la difícil relación que tuvo con su padre, que dice que puede que le quisiera, pero que jamás le respetó.
Según Amorós le quería mucho.
Sí, bueno, claro, como un padre a un hijo, pero si no le respetas en su forma de ser, pues es una forma de querer muy egoísta, que
claro,
es un poco lo que le debía pasar a él por su forma de ser, por su forma de actuar, por cómo le habían educado.
Realmente Luis Miguel, pero más que un gran egoísta, era un gran ego. Yo creo que no miraba al resto del mundo, se miraba a sí mismo.
Era el número uno, acordaros que siempre él,
cuando en las ventas hizo con el índice,
con el número
ya
uno.
Muerto Manolete, hizo así con el índice y la verdad que se llevó un gran abucheo, como indicando que él era el número uno. Bueno, es decir, un personaje peculiar.
Ese viaje que tú cuentas de Mozambique al regreso dejó a Lucía Bosé tan enfadada con Luis Miguel, que fue el que rompió ya definitivamente el matrimonio. Pero era un matrimonio que ya estaba roto, porque en realidad era una familia que vivía de puertas afuera de una manera y de puertas adentro de otra.
Sí.
O sea, los padres estaban siempre enfadados, siempre discutían.
Sí.
Él le levantaba un poquito la mano incluso.
Sí.
Y
¿quién
le
mandaba
la mano?
Luis Miguel.
Pero
ella no se quedaba corta, porque ella le llegó a amenazar con una escopeta.
Y Miguel defendía siempre
eso.
A su madre. Llegó incluso a atreverse a defender, que él dice, lo cuenta en el libro, no sé ni cómo pude, porque yo me moría de miedo frente a mi padre, pero al final me enfrenté a él.
Y luego,
y es verdad que Lucía, pues le echó de casa en aquel momento y aquel matrimonio definitivamente se rompió.
Quería Marga hablarnos de esta vida tan complicada, pero a la vez interesante.
Interesante, sí.
Y ahí tú quieres hablar de estas terapias naturales a las que se somete Miguel Bosé, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente una vida complicada, interesante y llena de muchos reconocimientos, ¿no? Es un hombre excéntrico, polémico, ¿no? Bosé, pues los que le seguimos, yo no soy muy admiradora, pero los que le seguimos vemos que tiene esas subidas y bajadas emocionales, ¿no? Que van marcando su aspecto físico, ¿no? Ha vivido años salvajes donde se ha despreocupado por completo de su salud y eso indudablemente le ha pasado factura y todos lo hemos visto, ¿no?
Sí.
Pero ya hace unos años se implicó en terapias naturales y sigue la dieta de Ayurveda, que le ayudó.
¿Esta Ayurveda en qué consiste?
A ver, es una dieta que a él le ayudó, os acordáis que estaba muy gordito y enseguida se perdió 23 kilos, se quedó muy, muy, muy delgado. Esta dieta es una dieta que está basada en la medicina tradicional india, que restringe alimentos saludables, pero que son necesarios para mantener una vida sana. O sea, que no es la dieta más acertada que debió seguir Miguel Bosé en aquella época. Él decía, cuando estaba en este pleno proceso de adelgazamiento, comentaba que tenía que beber mucha agua caliente y comer picante en exceso, ¿no?
Vaya.
Así que ojo con esta dieta, que aunque a Miguel le ayuda a perder muchos kilos, yo creo y le diría a Miguel que la próxima vez que quiera perder peso, gire su mirada hacia la dieta mediterránea y menos dieta ayurvédica, que bueno, está Exacto. considerada como una dieta no saludable.
Está Pero bien bueno, que lo digas, está
es también cuestionable, ¿no?, todos estos movimientos que él ha tenido, ¿no?, porque, bueno, yo he leído un poco también sobre su vida y bueno, debe de marcar mucho, ¿no?, que tu primer día de colegio te lleve Pablo Picasso, ¿no?, al colegio, o que pases tu verano con Dalí o con Hemingway. Yo creo que todo este tipo de cosas, esas burbujas, ¿no?, que de pequeño, pues bueno, parece que simplemente es un acto más, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a recobrar un poquito, pues eso, y eres un poquito más consciente de tu día a día y de con quién estás, eso te hace ser una persona, pues creo que como es Miguel Bosé, ¿no?, en lo que sí, se ha convertido, sí, una persona muy especial, ¿eh?
Exacto, tan especial en otro sentido, como queremos hablar de un luchador, sí, desde luego ese Marc Márquez, que nos ha impresionado mucho que se retire porque tiene doble visión.
Fíjate qué pena.
Qué mal lo tiene que estar pasando.
Qué pena,
¿no?
Fíjate, este chico, porque es un niño, tiene 28 años,
claro,
pero ha sido el campeón del mundo GP más joven del mundo, 6 veces campeón del mundo GP, que es la categoría estrella del motociclismo. Bueno, pues resulta que se tiene que retirar el día 30, el pasado 30 de octubre, tuvo una caída. Esto se golpeó la cabeza, de hecho no pudo competir en el Gran Premio de Portugal, se golpeó la cabeza y bueno, pues a consecuencia de ese golpe
¿no?,
ha sufrido lo que llaman diplopía, que es visión doble. Ya le ocurrió en 2011 a consecuencia de una caída en el Gran Premio de Malasia, lo superó y ahora pues vamos a ver, yo espero que también lo supere. Él
Seguro.
Ha dicho en las redes cuando lo ha comunicado, bueno, que toca tener paciencia y que hay que ver un poco la evolución y de todas maneras afrontar la adversidad de forma positiva. Yo creo que este chico tiene una fuerza arrolladora.
Es que además se le complica muchísimo porque no va a poder ni pilotar la moto, por supuesto, porque tiene este problema, ni hacer ejercicio físico al aire libre. Va a tener que limitarse a ir al gimnasio, con lo cual la lesión del brazo, porque se había roto el húmero hace un año, tampoco le está facilitando la recuperación, entonces se le juntan dos cosas.
Se le rompieron los dos hombros, 18 y 19. El hombro derecho y el izquierdo.
Tiene que parar, ¿no? No pensáis, hay que parar. Hombre, y cuidarse, ¿no?
Lo que pasa es que les vemos ahí en la moto y bueno, y a lo mejor le damos importancia al hecho de que lleguen, pero no vemos lo tremendamente dura que es la vida de la alta competición, por ejemplo, en el motociclismo.
Lo que se exponen,
lo que se exponen es jugarse la vida diariamente, la verdad que... Y bueno, y la cantidad de accidentes, de traumatismos, el deportista de alto nivel realmente no está ahí por casualidad.
Claro que no, y los sacrificios que hacen, ¿verdad, Marga? Y Charo, sí, adelante, Charo.
Él ahora dice que toca paciencia y que si una cosa ha aprendido es afrontar las adversidades con positividad. Entonces, esa es la filosofía que se va a aplicar en todo este proceso que le espera, que va a ser largo, porque es una complicación ya no solo que físicamente tu brazo o tus hombros los recuperes lentamente, sino que el problema de la visión, si se queda congénito, ya le impide volver a desarrollar.
Ay, no, por favor.
Pero esperemos que no.
¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer?
Yo creo que lo que ya ha hecho, lo que estáis diciendo vosotras, es importantísima y es la aptitud, ¿no? Yo creo que Marc tiene a su favor dos cosas súper importantes, ¿no? Que es un hombre delgado y atlético, que se ha cuidado siempre muchísimo física y nutricionalmente hablando, lleva una vida súper sana y luego esa actitud, ¿no?, que ha estado presente en su vida desde que era niño, ¿no? Te cuenta que él cuando comenzó, que era súper pequeñito, creo que tenía 4 o 5 años, cuando ya empezaba
era como un juguete, pues mira.
Efectivamente, pues él cuando comenzó ya a correr tan joven, bueno, un poquito más mayor cuando comenzó a correr, pero pesaba tan poco y era tan delgadito que le resultaba muy difícil el manejo de la moto, ¿no?, que pesaba más que el doble que él, ¿no? Motivo por el que el equipo empezó a compararle con una hormiga, ¿no? Ya sabéis que la hormiga es ese animal pequeñito, ¿no?, que es fuerte y trabajador y que es capaz de levantar 100 veces su peso, ¿no? Y de ahí que todo su equipamiento lleve esa hormiga dibujada con el año 93, que fue el año
en el que él nació.
Sí, le llaman, es su mascota, la hormiga, sí. Pero existe una amplia evidencia, además, del vínculo entre la salud ocular y una buena nutrición, ¿no? Y este principio se puede aplicar, por supuesto, a la mejora de la condición de la visión doble, ¿no?, que es lo que él
¿Qué tendría que hacer él para
pues
mejorar?
Pues mira, él lleva una dieta súper saludable y tiene que incluir pues lo que él toma, ¿no? Que es lo que él dice muchas veces, mucha fruta, mucha verdura de hoja verde, mucha omega 3, salmón, caballa, los frutos secos, ¿no? Que como las nueces, que se convierten en un tentempié muy saludable para todos los deportistas, ¿no? Que si no eres muy aficionado a tomarlos solos, pues siempre se pueden incluir
mezclar,
en ensaladas, los puedes tomar en forma de aceites, ¿no? Y por supuesto hay que tomar muchos alimentos ricos en zinc, ¿no? Como las legumbres. Entonces, si introducimos todos estos alimentos en nuestra dieta, estamos haciendo algo muy beneficioso para mejorar los síntomas asociados con la visión doble.
Muy bien, hemos tomado nota, ¿eh, Marga?
Mucho, mucho ánimo, bueno, pero tiene medio camino recorrido ya este joven piloto.
Claro que sí.
Oye, y Marga, ¿y lo de la zanahoria para la visión? ¿Eso es tópico o no?
Por supuesto, claro que sí, la vitamina A, por supuesto que sí también.
Bueno, bueno.
La zanahoria, el huevo, la leche, ¿no? Hay muchos más productos, pero bueno, muchos más alimentos. Pero sí, la buena alimentación es importantísima. Por eso estos deportistas de élite se recuperan enseguida, ¿no? Porque tienen una condición física extraordinaria y se alimentan bien. Entonces,
a nosotros
nos pasa esto, nos dan una cornada, nos caemos o tenemos un accidente, pues
nos cuesta tiempo recuperarnos.
Más que a los deportistas, muchísimo más.
Queríamos acabar con esta mujer que tiene esta voz, la llamaron la novia de España. Y sale a la venta una biografía necesito que me contéis,
pues
¿quién la
primera,
escribe?
Mira, en 16 años es la primera que sale y lleva más de 100 imágenes, muchas de ellas inéditas.
Es de Carmen
lleva
Sevilla.
Muchas anécdotas desconocidas y la ha escrito un periodista sevillano que se llama Alfredo Sánchez.
Ajá.
Y cuenta toda la vida de Carmen Sevilla a propósito de su 91 cumpleaños, sí, que en realidad el libro desvela que no es su 91 cumpleaños, es su 90 cumpleaños.
Sí. Ah.
Porque ella, por lo visto, no nació en 1930, sino en el al revés. Nació en el 31 y no en el 30. Lo que pasa es que para empezar a trabajar se ponían años antiguamente y entonces
el sindicato les
daba el carnet para poder trabajar y ella empezó a trabajar con 17 años diciendo que tenía 18 y luego pues ahí ha quedado la fecha marcada y durante años hemos ido creyendo todos que esa era la, pero no, realmente este año tiene 90.
Oye, no me puedo creer, ¿no tenía una biografía Carmen Sevilla?
No la tenía, pero a mí lo que me impresiona es la cantidad de amores. Bueno, esta mujer era, vamos, una don Juana, pero fíjate qué gran... Pero fíjate, Jorge Negrete, Luis Mariano en Violetas Imperiales, que además era gay, Luis Mariano, y a pesar de eso tuvo un romance con ella.
Uh-huh.
Sinatra, Yul Brynner, Leonidas Trujillo, el dictador dominicano, Porfirio Rubirosa, el famoso playboy, Ralph Balone, Charlton Heston, madre mía, pero lo más gracioso de todo, a pesar, como ella decía, a
Cantinflas,
pesar de estar liada con
Cantinflas...
Carlos Arruza, el torero, que fue uno de sus grandes amores.
Con Cantinflas tiene una anécdota muy graciosa.
Sí, pero fíjate que lo que iba a decir, que lo más gracioso es que ella cuenta que después de estar liada con medio mundo seguía siendo virgen, porque se casó virgen con Augusto Algueró.
Eso iba a decir que ella, es que todos querían algo con ella, pero
ella
les mantenía raya.
Muy decente, sí.
De hecho, a Mario Moreno Cantinflas le devolvió la joya porque ya la propia Lola Flores le dijo, oye, no. Que tú no estás para estas tonterías, eres mocita y no tienes que devolverlo, no puedes quedarte.
Hay que
con
decir
ella.
Que sus grandes amores fueron el torero Carlos Arruza, al que dejó porque él le exigía que dejara su profesión para casarse con él. Y luego después, pues por supuesto, Augusto Algueró, que al final, no era su fuerte la fidelidad. Y también Vicente Patuel, el famoso... empresario cinematográfico que
le hizo decir o el cine o yo le
que al final
elegir.
Sí dejó el cine por
ella
por
dejó
Patuel,
el cine, pero luego él le volvió a dejar trabajar porque Valerio Lázaro la recuperó con 60 años y
para
volvió
televisión.
A ser una estrella.
Claro, la hemos querido mucho,
mucho,
todas las que estamos aquí
mucho.
Y todos los oyentes seguro
bueno,
que
es
también.
Es que era una mujer que era muy buena y era amiga de todo el mundo, cosa no habitual en las folclóricas.
Ahora,
por ejemplo, amiga de Sarita Montiel, decía que era Salita Montiel a lo más hablaba, fenomenal, siempre todo el mundo. Madrina de Rosario Flores, la hija de Lola Flores, porque
Sevilla
también era muy amiga.
Siempre ha tenido la sonrisa, siempre
sí,
la
siempre,
ha mantenido.
Ha hablado bien de todo el mundo.
Mucho
sí,
Ferrer,
sí.
Que la visita periódicamente en la residencia en la que está,
en
la dice que la sonrisa la mantiene.
La mantiene. Y la belleza de Carmen, tú dices, Marga, que le venía de dentro.
Sí, sí. Carmen es esta tipo de mujer,
sí,
¿no? Que
sí.
Tiene pues eso, esa luz en la mirada, ¿no? Esa sonrisa, ese ángel que siempre ha llevado a cuestas y que encandilaba a todo el que la conocía, ¿no? Ella, como habéis estado comentando sus amores, una de sus conquistas, bueno, Lucho del Villar, que era un chileno repleto de millones, se gastó una cantidad indecente de dinero en divorciarse de su mujer porque quería casarse con Carmen Sevilla.
Amigo.
Y cuando ya se separó y se divorció de su exmujer, fue a verla, a Carmen Sevilla, y Carmen le contestó muy fresca que ella no iba a casarse con un hombre que ya había estado con otra mujer, ¿no?
Que, también los claro. quería vírgenes, pues iba lista.
Es que eran otros tiempos.
Bueno,
pues,
hay que decir
un detalle entrañable. La visita muy poca gente en su residencia, sí. en las Senires de Aravaca, que es donde está ingresada por Alzheimer hace 10 años. Su hijo Agustito y Moncho Ferrer, que es su gran amigo. Bueno, pues Moncho dice que le fue a llevar un ramo de rosas por su cumpleaños y que ella le cantó un pedacito de la canción de Violetas Imperiales. O sea, ¿qué recuerdos tiene?
¡Qué bonito, madre mía! ¿Sí? Eso es precioso. Bueno, pues sí. la recordamos todos como una mujer simpática, una artista y una mujer muy bella, muy
bellísima,
bella.
Bellísima, bellísima. De las más bellas,
una
creo.
Una mujer sí, a la que llamaban tenido. La novia de España, porque sí. todos querían ser sus novios, claro. Sí.
Pues Charo Carracedo, Marga García, Consuelo Font, que hemos llegado al final. Mañana más, gracias a todos. Disfruten de lo que queda de tarde. Hasta mañana, adiós.
Chao, chao.
Tengo fuego en la pestaña. Cuando miro a los gachés, yo soy la Carmen de España.